En un lugar de la Mancha fue una serie que, emitida en Radio Nacional de España, fue grabada íntegramente en el año 1988, por lo que, a partir de ahora, deberás tener en cuenta esa fecha en la que se movía la sociedad de la época. La fecha y los personajes, muchos de los cuales pasaban de los 90 años cuando fueron entrevistados.
Nuestro caballero se encuentra con unos mercaderes toledanos que iban a comprar seda a Murcia, armándose la marimorena y recibiendo una buena paliza. Sin poderse levantar, acertó a pasar por allí un labrador, de su mismo lugar y vecino suyo, que venía de llevar una carga de trigo al molino.
Ah, claro. Llevé una vez nada más.
¿Cuánto tardaba Domingo en ir a Campo de Cristana desde aquí?
Pues, siendo que fuera con caballería, 2 horas.
Juntos y no sin dificultades, llegan por fin al lugar a la hora que anochecía, encontrando que el ama y el cura ensartaban muchos más disparates que Don Quijote al querer quemar los libros. Nuestro caballero llega molido y pide la ayuda de la sabia Urganda o del mismo esquife, que más da. Lo importante es que alguien le cure de semejante paliza.
Puede ser porque yo, hace 12 años, en esta misma calle, un señor llamado Julián Gurillo, es el padrino de aquí de mi nene este, se cayó con la moto. Y llegué yo a verlo, pero no sabía que se había caído con la moto, sino que lo visitábamos. Y lo visitamos. Y estaba tumbado en el sofá con las 2 piernas hinchadas. Entonces me decían a mí, en el interior de mi alma, que lo tocara. Y yo encontré una cosa rara en el cuerpo y le dije a la mujer, Alejandra, caliéntame agua que voy a curar a Julián. Déjelo usted, si mañana lo vamos a llevar al médico. Digo, calienta agua, ya me puse enfadado. Y ya le dijo su marido, calienta agua, hazle caso a Rafael. Lo cual que me lié con él y a otro día vino andando a mi casa.
Don Quijote, tras ser curado y después de comer, queda profundamente dormido mientras su ama intenta desencantar la biblioteca con ayuda del cura y el agua bendita. Queman los libros, se salvan muy pocos, y por último deciden tapiar la habitación como remedio a los males de Don Quijote, que al despertar encuentra como explicación a semejante desaguisado que ha sido el diablo el que, montado en una serpiente, se ha llevado todo cuanto había el diablo.
Yo no creo en el demonio.
¿Y el alma de una persona, me dice Isabel, que se puede presentar?
Sí, se puede presentar.
¿A ti se te ha presentado alguna vez el alma de una persona?
A mí me se ha presentado la Virgen.
¿Hace mucho tiempo?
Cuando yo era soltera. Se me presentó.
¿En forma humana o cómo?
En forma humana.
Pasados algunos días, Don Quijote convence a Sancho para que sea su escudero a cambio de alguna ínsula. Y así, sin despedirse Sancho de su mujer e hijos, ni Don Quijote de su ama y sobrina, una noche se marcharon del lugar tomando el mismo camino de aquella su primera salida, por el campo de Montiel. Aquí se inicia el capítulo 8, que trata del suceso que Don Quijote tuvo en la aventura de los molinos de viento. En un lugar de la Mancha.
Lo ficticio novelesco y lo real de nuestros días en un programa basado capítulo a capítulo en la novela de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Es una serie de José Luis Muñoz Martínez.
Don Quijote y Sancho caminan por el campo de Montiel muy de mañana, evitando que el sol esté de cara. De soslayo, sí, oblicuamente. Van charlando de sus cosas hasta que descubren 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, a los que Don Quijote confunde con desaforados gigantes. Así que nuestro hidalgo entra en fiera y desigual batalla, lanzando a Rocinante en el momento en que se levantaba un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse.
No, no es suficiente. Tiene que hacer un viento bastante fuerte. Un viento porque es que el peso de las velas es muy grande. Pesa cada vela 300 o 400 kilos, según los molineros que lo hacen. Y tiene que hacer bastante viento. El cierzo, desde luego, siempre suele venir, que es cuando remetió el Quijote contra los molinos, estaban en posición de cierzo, que es el norte.
¿Y eso quién lo sabe?
Pues eso digo yo, que quién lo sabe. ¿Qué te diría yo? ¿Quién lo sabe? Según la posición del molino. Porque mira, por ejemplo, la puerta está al mediodía y las velas se ven que están al contrario, que es el norte. Digo yo, según las fotografías y los que hacen el rodaje de películas, yo me baso en eso.
O sea, en suposiciones de los que también suponen cómo estaría, ¿no?
Exactamente. Porque no se ve la puerta, y la puerta está todo lo contrario, el mediodía.
Así que descubrieron 30 o 40 molinos...
del campo de Gritana, porque Alcázar de San Juan nunca ha tenido 34 o 40 molinos como campo de Gritana ha tenido.
En el año 1500 habría unos 40 molinos. Al menos es la teoría de Dolores Madrid. Y todos funcionaban porque eran de gente pudiente, ya que los otros, los de agua, al disminuir los caudales, se fueron abandonando por estos otros de viento.
Entonces empezaron a hacer molinos, cada 100 metros hacían uno, no podían hacerlo más cerca, porque se robaban el aire, y entonces esos los alquilaban. Y entonces los pobres molineros comían de eso. Por eso hay unos refranes, que si quieres te lo digo, que decían, tintín, tintín, de cada fanega un celemín. Y si es de rico, otro para el borrico. Y si la molinera tiene roto el jugón, un celeminón. Total, que de una fanega, al dueño de esa fanega que llevaba al molino a moler, le daban muy pocos kilos, que la fanega tiene 32 kilos, y le daban muy pocos, porque todo se quedaba al molinero.
¿Recuerdas más refranes de esos?
Pues de molinero cambiarás, pero de ladrón no escaparás. Esos son refranes antiguos.
Es decir, que el molinero era un ladroncillo, ¿no?
Pues sí, eran ladrones porque eran necesarios ser ladrones, porque es que, mira, el viento, lo mismo te venía una semana seguida o un mes seguido, que lo mismo estaba 3 meses sin aparecer. Y esa gente no tenía otros medios de comer.
Dolores, cuando tenía 19 años, ya molió en el Infanto. Y recuerdan aquellos años de posguerra que, para poder comer, cernían harina, la llevaban a una tienda, y así, en aquella economía de trueques, recibían pan, patatas o cualquier otra cosa.
Luego no le devolvías al dueño la cantidad que él te había llevado. Ya te decía ladrona o ladrona mi padre, y no éramos ni ladrones ni nada. Lo que pasa es que teníamos hambre. Y ese hambre nos hacía de no devolver la fanega de trigo.
Un molino no es nada fácil moverlo para buscar u orientarlo cara al mejor viento.
O sea, muchas veces queremos ponerlo para darle la vuelta, para que no se sitúe en un sitio, las velas y tomen forma, y resulta que los chicos apretan con un gancho, venga, apretan, apretan, y es imposible. Han venido películas a rodar y hemos quitado la linterna de la rueda Catalina para que tenga menos peso. Y se han puesto 15 tíos y 20 a donde se han podido enganchar y no han podido moverla.
Un molino de viento completo y funcionando se compone de muchas piezas. Ahí arriba está la rueda Catalina o del aire. Es una rueda dentada que va unida al eje principal, el de las velas medio forradas de lona muy fuerte. Este eje principal mueve a su vez la linterna. Debajo de ella y de la tolva se encuentra la piedra levantera y prácticamente unida a esta, la piedra solera, las que molían en una palabra. El molino tiene dos plantas. Ahí arriba, en la primera, está la salida de harina a Titos, la puerta de la alacena y poco más. En la segunda se encuentra la maquinaria ya descrita y, por encima, las costillas, la cubierta de zinc, el fraile o remate en lo alto. En el catastro mandado a hacer por el marqués de la Ensenada, a mediados del siglo XVIII, se transcriben un total de 34 molinos, más uno de agua que solo molerá en años copiosos de lluvias, se lee textualmente. Pero ya no se muele.
El año pasado hicimos un intentón de moler. Pero la restauración que hacen ahora los que creen que saben reconstruir los molinos, yo creo que no. Porque es una técnica, eso le explicaba hace poco a unos extranjeros, que la técnica ahora, fíjate, si con tanta máquina y tanta técnica que hay en el mundo, pues no hay hombre capaz de hacer un molino exacto y con el engranaje justo para que muela. No hay técnicos, por ejemplo, en La Mancha, o habrá a lo mejor fuera, pero no hay. Porque el infanto que me la han restaurado no engrana bien. Y por eso no muele bien, sale casi toda la cebada o todo el tito que echas, sale medio molido. No sale fino como este mismo molino hace 33 años lo hacía. La restaura, o sea, lo que es el nivel de toda la maquinaria de dentro, no lo han sentado en su debido punto.
Del año 1500 solo se conservan tres. Los demás han sido reconstruidos por algunas embajadas en los lugares de su primitiva ubicación. Los que quedan son el Infanto, el Burleta y el Sardinero. ¿Y cómo están ahora, Dolores?
El Burleta me lo están haciendo, o sea, me lo han derruido total. Tenemos las piezas claves, que son las piedras, la rueda catalina y la linterna. Es lo único que va a quedar de su molino y los cimientos. Lo demás, el eje, la capiruza, el anillo, también está conservado. Y el juego de velas, eso todo tiene que ser nuevo. Y toda la capiruza, eso tiene que ser todo nuevo.
¿Y los demás cómo están, los otros dos?
Mira, el Infanto fue de restaurado, pero también tiene su rueda catalina, sus piezas claves. Su puerta de la calle, sus ventanas también son de su aro, también es de la época. Luego, el juego de velas y toda la capiruza es nuevo. Pero tenemos el Sardinero, ese no está restaurado, ese está desde entonces. Lo han pieceado de arbañilería, etcétera, etcétera, pero ese está sin restaurar. Pero no lo muevas, porque me da la impresión de que está como carcomía. Yo me da miedo de que si a alguien le da una vuelta, se derrumbe todo. Porque hace ya al menos 10 o 12 años que nadie la ha movido. Ni nosotros que estamos al cargo de estos molinos, nos da miedo.
Y arriba del todo, Dolores, con el movimiento del eje, los engranajes, me imagino que todo esto exigirá un suelo especial, ¿no?
Eso tiene que ser ya de adobe o de ladrillo macizo. Porque si fuera de piedra, el mismo peso y el mismo movimiento del juego y de la rueda catalina y las piedras la desmoronaría. La piedra tiene que ser de adobe o de macizo o un ladrillo. Eso es una cosa muy curiosa que hay que tener en cuenta quien haga un molino.
Pues allá fue nuestro caballero, a estallarse contra lo que él creía gigantes, de tal forma que, en el impacto, se hizo la lanza a pedazos, llevándose el aspa consigo al caballo y a tan audaz caballero.
¿Qué te diría yo? Yo vi la escena de Rafael Ribelles rodando el Quijote. Se rodó 21 veces. Hubo que esperar que hiciera aire muchos días, estuvieron un mes y medio aquí. Bueno, lo hizo Rafael Ribelles, auténtico, nada de dobles. 21 veces le atacó al molino, hasta que realmente tiró el caballo para atrás y al Quijote. No se hizo daño, por supuesto, pero fue auténtico el pinchazo, la vela, etcétera. Todo eso no fue un juego como hace poco unos japoneses que también hicieron el mismo rodaje con un maniquí. Y yo los critiqué, pero en su cara, ¿sabes? Les dije que eso nada, que eso no era auténtico. Que, por cierto, el maniquí lo engancharon a la vela y le dio la vuelta al molino. Eso es mentira.
Lo que no es mentira es que las aspas deben estar casi rozando el suelo. Y no como las ponen ahora en los molinos reconstruidos a unos 2 metros de altura medidos desde la superficie. El aire, dicen los molineros, se coge de abajo y para ello la vela tiene que estar un poco aspada y no plana, como los ventiladores. De esta manera, ya sea el aire solano, cierzo, matacabras o toledano, podrán moverlas e iniciar la cadena. Así pues, volviendo a nuestra historia, Una vez más el sabio Frestón, el que robara el aposento y sus libros, ha convertido ahora a los gigantes en molinos, quitándole la gloria de su vencimiento. Levantóse como pudo, tornó a subir sobre Rocinante, que medio despachado estaba, y hablando de la pasada aventura, siguieron el camino de Puerto Lápice, porque allí, decía Don Quijote, hallarían muchas y diversas aventuras por ser lugar muy pasajero.
Sí, Cea Bermúdez también lo comenta y da una sensación de que Cervantes era un gran conocedor de todo esto, vamos, de toda Castilla-La Mancha, porque Cea Bermúdez también comenta diciendo que es un refugio de caminantes. Puerto Lápice es un paso entre montañas y quizá que sea el único sitio, el único puerto llano que hay desde Madrid, une Madrid hasta el puerto de Espeñaperros.
Bueno, queda otro puerto llano.
Sí, bueno, es un puerto un poquillo raro, ¿no? Pero el sitio de Puerto Lápice, concretamente, su historia se remonta aproximadamente hacia 1784, fue cuando se constituyó en pueblo. Dependía antes de las villas de Herencia, de Consuegra, Camuñas y Arenas de San Juan. Después, a partir de esta época, que contaba con 60 vecinos, pues ya se constituyó en pueblo. Entonces se denominaban las Ventas de Puerto Lápice. Después, ha habido muchas disputas por llamarlo Puerto Lápice, Puerto de San Juan y Puerto Lápice, como se llama actualmente. Pero su principal constitución fue quizá en época romana. Hay una especie de, justamente en la plaza, que es una posible venta, un castillo llamado el Castillo del Foso, que Cea Bermúdez dijo ya que se habían tirado unos paredones romanos y demás. Y es muy posible porque cerca de aquí pasan dos calzadas romanas, concretamente la de Mérida a Tarragona. Y parecía, vamos, que hay una especie de camino hacia Toledo, concretamente a unos 2 kilómetros o casi así de aquí, y actualmente se encuentra muy deteriorado porque lo han convertido en un camino.
Por el camino, Sancho pensaba en comer, cosa que hizo. Y Don Quijote en el modo y manera de arreglar su lanza, igual que hiciera Diego Pérez de Vargas, Machuca, cuando descajara un tronco de rama de encina. Andando y con semejantes cavilaciones, le sorprendió la noche, decidiendo pasarla bajo unos árboles. Y de uno de ellos descajó Don Quijote un ramo seco, reparando así la lanza y pasando la noche en vela. ¿Quedan bosques de encinas por aquí, Aurelio?
Sí, parece ser que hubo en esa época bastantes encinares. Hay algunas encinas, pero no, se ha talado prácticamente todo. Sin embargo, en las sierras, sí, todavía encinas muchas, se ven todavía.
¿Y robles?
Roble no, el roble no se ve por aquí. Solamente quizá a lo largo del cauce del río se ven algunos fresnos, pero robles no.
¿Y las encinas dónde las localizas? ¿En qué sitios? ¿En qué parajes?
Se localizan concretamente en la sierra, en las estribaciones de los Montes de Toledo, en la parte oeste de Puerto Lápice, en unas sierras que hay, y hay muchísima encina. Encina hay mucha, sí. Pero concretamente en Puerto Lápice no hay apenas encinos.
¿Y de Puerto Lápice dirección hacia Campo de Criptana hay algo?
No, está... Bueno, hay una sierrecita, tiene algunas encinas, pero no es... No hay montes ni nada de eso. Y puede que haya algún por aquella zona, pero es ya más bien por Criptana, donde hay algunos pinares, que sería quizás lo que en esa época estuviese prácticamente poblado de pinos, pero ahora no.
Pues una vez armado, gracias a la rama de encina, suponemos, sin dormir en toda la noche y sin querer probar bocado, pues alimentaba de memorias, volvieron al camino y a eso de las 3 de la tarde descubrieron Puerto Lápice. Puerto Lápice, por aquel tiempo, había 2 o 3 ventas en aquel camino real que unía Madrid con Sevilla. Eran ventas dispersas y paso de caminantes que, en cierta medida, han venido a beneficiar a Puerto Lápice.
Sí, históricamente lo ha beneficiado, es cierto. Además es que el turismo se ha notado mucho. Está muy visitado por turismo de todo el mundo. O sea, es muy conocido quizá más por el turismo que por otra cosa. Ya, desgraciadamente, por la carretera, pues al desviar la carretera se va a ver afectado. Quizá la venta es el sitio que menos afectado se ve, porque todavía pasan autocares de todas las nacionalidades y, en fin, se pasan aquí a comer, a desayunar, y es muy visitado, pero el turismo extranjero, más bien de pasada, ¿no? Por conocer la venta, que es lo realmente típico de Puerto Lápice.
Además de la venta, Puerto Lápice tiene una plaza, edificada hace 20 años, un poco copia de aquella de Ocaña, sin las columnas de piedra, ya que en este cruce de caminos son de madera, y similar también a la de Almagro. Es una especie de teatro de comedias abierto y con un grave problema actual, porque corre peligro de que se venga abajo por la carcoma, como se han venido abajo los comercios que se situaban aquí a lo largo de la carretera, que era circunvalar el pueblo algo lejos ya.
Se vendía muchísimo pan y las tiendas de comestibles lo han notado, la pérdida de la carretera. Eso es la pura verdad, ¿no? Pero aparte de eso, hemos tropezado con otros inconvenientes. El paso de la carretera por aquí ha costado muchas vidas. Y concretamente me estoy recordando ahora mismo que el día de la inauguración de la carretera por el ministro de Obras Públicas, me acordé al levantarme ese día de la muerte de un niño el día de su comunión.
¿Aquí en Puerto Lápice?
En Puerto Lápice. Es curioso, Y yo me acordaba de esos momentos que sí, que ha costado vidas, y me acordé del niño este, que el día de su comunión fue a cruzar la carretera y murió. Vamos, lo atropelló un camión.
Ventajas e inconvenientes, me contó Aurelio. Ventajas, las comerciales. Inconvenientes, los accidentes. El del niño tragado por un camión el día de su comunión, y el de aquellos otros que, tomando el sol de la tarde a la puerta de su casa, descansando cuerpos con sueños de futuro, se vieron sorprendidos de repente un poco más abajo de la plaza. Es la otra cara de la moneda, sin olvidar que Puerto Lápice, por culpa de la carretera, ha sido el último pueblo de la provincia de Ciudad Real donde entró el alcantarillado y el agua. O de los últimos. En fin, de una carretera que ahora cambia formas de vida de estas gentes que...
Vivían de la hostelería, pero el porteño vive de la agricultura, normalmente de la agricultura. De la vid y el olivo, que son los dos productos más importantes. Aparte de eso, hay muchos que tenían su puesto de trabajo en la hostelería, y claro, son familias que se han visto muy afectadas por el corte de la carretera. Entonces, sopesando una cosa con la otra, pues por eso he dicho que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no?
Así es. Los afectados no han visto con buenos ojos que se alejara la carretera, mientras que los agricultores lo han acogido bien. Ahora que la carretera queda más allá, hay que venir a propósito a Puerto Lápice, porque está dejando de ser el lugar pasajero.
No, es cruce de caminos. Y además, claro, lo une la Nacional 420 de Córdoba a Tarragona. Y claro, todo el tráfico de Puerto Llano pasa por aquí. Lo que ocurre es, y bueno, la otra carretera es la Nacional Cuarta, Madrid-Cádiz. Lo que ocurre es que, lógicamente, el paso ya va a ser más distinto, porque ya no pasan prácticamente al pueblo.
Pues allí tenemos a Don Quijote y a Sancho, dispuestos a meter las manos hasta los codos en esto que llaman aventuras. Aventuras que comienzan aquí mismo, en Puerto Lápice, cuando asoman por el camino dos frailes de la Orden de San Benito. Detrás de ellos venía un carruaje en el que viajaba una señora vizcaína que iba a Sevilla. Total que nuestro caballero cae de nuevo en la trampa del sabio Frestón, y confundiendo a frailes con gente endiablada y descomunal que lleva secuestradas a las damas, arremete contra ellos, llevando la peor suerte nuestro amigo Sancho, ya que unos mozos le dejan sin pelo en barbas, le muelen a coces y le dejan tendido en el suelo sin aliento ni sentido. Don Quijote, en pago de semejante beneficio, obliga a las damas a que vuelvan al Toboso y a que se presenten ante doña Dulcinea, a fin de que sepa lo que nuestro caballero ha hecho por ellas. Pero mira por dónde todo esto que Don Quijote decía lo escuchaba un escudero que era vizcaíno, el cual, viendo que no quería dejar pasar el coche adelante, se acercó hasta Don Quijote, le cogió de la lanza y le dijo en mala lengua castellana y peor vizcaína:
nada, le quitaría todo el bastón ese de mando que tiene y se lo tiraría a tomar por culo. Me cago en la... Iría, ¿cómo que no? Nada, lo tiraría de su Rocinante. ¿Eh? Sí, porque tú quieres buscarme que ese señor que me enfade. No, no me va a enfadar, ¿no? Porque yo te voy a decir una cosa. Yo lo único que puedo hacer es pegarle un par de hostias bien dadas y ya está. ¡Fuera! ¡Fuera Don Quijote!
¿Y cuál sería la otra alternativa, Esteban?
Pues, hombre, vería las cosas bajo un punto de vista. Yo creo, pues, que viendo las cosas así, queriendo decir buscar la fuerza igual no la buscaría, pero llegaría un momento que buscaría la fuerza para ir directamente al punto determinado, ese de donde es Dulcinea del Toboso.
Sin enfrentarse, ¿verdad?
Yo enfrentarme con el Quijote, nada, nada. Con ella sí, únicamente me podía enfrentar. Con el Quijote no, no, porque no. No, eso no.
Primero la mujer, ¿no?
Primero la mujer.
A ver qué pasa.
¿Eh?
A ver qué pasaba.
A ver lo que pasaba con la mujer. Nada. Nosotros somos muy, muy buenos. No tratamos de abusar de nadie. Todo lo que se puede hacer bien, se hace bien. Bien, yo sí, yo haría bien siempre.
Pues entendióle muy bien Don Quijote y con mucho sosiego le respondió que no era caballero.
Hombre, me enfadaré mucho, pero mucho, mucho. Eso no se puede decir a un vizcaíno.
¿Y por qué?
Porque no, porque tenemos nuestro amor propio. Somos vizcaínos y seguiremos siendo hasta el fin del mundo.
Pero eso suena insulto.
Hombre, sí, claro. El amor propio de cada vizcaíno sentimos grandemente. Añoramos a Vizcaya y la añoraremos siempre toda la vida.
Se llama Esteban Flores Lazcano, y Rugabarrena y Andía. Lo de Flores le viene porque su padre emigró a Vizcaya, donde se casó y donde tuvieron 11 hijos. Esteban es el más pequeño. El más joven y se afincó en Villarrubio, en la provincia de Cuenca, donde tiene un restaurante. Llegó aquí cuando la guerra, en la Sexta de Navarra. Aquí conoció a Juliana, la que hoy es su mujer. Aquí se casó. Y aquí está, junto a la carretera Camino Real, por donde pasan ahora Rocinantes llevando por cascos ruedas. Esteban recuerda todavía el vasco, un poco.
Sí, me acuerdo yo cuando la República, allí en Vizcaya, en Ortuella, teníamos los maestros, claro, eran vascos, y bailábamos, me acuerdo, el arrescu, el espatadancha, toda la cosa esta de allí de la región, que era muy bonito. Teníamos un baile de espadas, palos, en fin, y ondeábamos con la bandera aquella que había allí en España, en aquellos tiempos, que era la Ikurriña. Luego ya vino la cosa de guerra y desapareció todo aquello, todo el sistema aquel que había allí, y en fin, nos amoldamos a los servicios que teníamos que tener por orden de Franco, que era el caudillo de España.
Y dice que ondeaban la bandera, ¿no? La Ikurriña era.
Sí, era la bandera Ikurriña. Sí, la de que se ondeaba allí en los bachoquis y todo eso, que ondeaba allí en Vizcaya.
¿Qué son los bachoquis?
Los bachoquis eran centros de reunión de todos los mendigosales, los que usaban el pantalón de mil rayas y cosas de esas, y la cosa esta de como si fuera un partido cualquiera, un partido de comunista, un partido socialista, un partido de los de Suárez, y en fin, de todos. Eso era eso, el bachoqui, era el sitio de concentración de los vascos para poder hablar y charlar.
¿Recuerda o añora un poco aquello?
¿Cómo?
Que se añora un poquitín aquellas.
Añoro, cosas. Añoro y lloro y lloro y veo mis vericuetos y veo donde mis padres, en fin, todavía siento siento esos caminillos, esos sitios donde iba. Y, en fin, me recuerdo la casa, me recuerdo el terreno, me recuerdo todo. Y recuerdo, claro, a mis pobres padres que estaban allí enterrados. Añoro Vizcaya, añoro todo aquello, todo. Porque aquello es precioso, toda la costa. Mundaca, Lekeitio, Pedernales, Chacharramendi, Ea, todo eso. Eso es una maravilla, el Cantábrico. Ese mar tan ruidoso. Y tan bueno que es. Y ese pescado, esas marmitas, esas marmitas de Bermeo. Eso es maravilloso.
¿Regresa alguna vez allí?
Mucho, mucho, mucho. Hice allí, en Mundaca, el servicio del ejército. Estuve en Mundaca, allí. Entonces lo conozco todo, empezando por los pescadores, los pelotaris, todo el ambiente ese. El de comer bien y el de cantar. No, no nos preocupábamos de política de ninguna clase. No nos preocupábamos más que de vivir, comer y divertirnos, porque era nuestra marcha. No teníamos otra cosa. Vivíamos así de esa forma, allí. Hoy día ya está esto más difícil, ya hay más encordeadas muchas cosas. Está muy oscuro todo aquello de allí. No lo noto bien, yo todavía no lo digiero. ¿Por qué?
El padre de Esteban era administrador de las minas de Urien, que suministraba mineral a altos hornos de Vizcaya a través de las barcas.
Yo era uno de los que iba a las canteras a tomar notas de los vagones y cosas de esas que me mandaba mi padre, pobre. ¿Entiendes? Y luego era, mi padre también cobraba la cosa de la luz, la cosa hidroeléctrica. Iba yo, claro, íbamos, nos mandaba cada uno a nuestros puntos. Yo era el que cobraba la luz a los vecinos de allí, de Ortuella, de Gallarta, no, de Gallarta no, Gallarta era otro pueblo. Urioste, Nocedal, en fin, todo esto de los pueblecitos. Limítrofes de allí, de Ortuella. Sí, 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 porque Ortuella, al fin y al cabo, fue un ayuntamiento bastante rico en minerales y cosas de esas. Y luego también teníamos una fábrica que era la franco-belga inglesa, que también estábamos muy bien preparados.
El resto ya lo saben. La guerra, la Sexta de Navarra, Josefina, los dos hijos y el restaurante, porque Esteban siempre fue aficionado a la cocina y a observar sus grandes cambios, los movimientos. Las angulas, el besugo asado a la alioli, el bacalao al pilpil y la purrusalda.
La purrusalda, que al fin y al cabo es una cosa que no es nada, nada, nada. Es una purrusalda con dos patatas, un raspón de bacalao, unos puerros, en fin. Y es una maravilla, con poco aceite, para los que padecen de muchas cosas hoy día, que tenemos que guardar los regímenes. Es un régimen extraordinario. Y luego, pescados, pues ¿para qué vamos a hablar? En los pescados tuve que llevar yo a mi señora a conocer. La llevaba a los mejores restaurantes en San Sebastián, Bilbao, Castro, Santander y todo. Y era una mujer que toda la vida se había acoplado a su posada, porque tenían sus padres aquí una posada, que dependían de la gente que venía de Valencia, de Madrid, de todos los sitios que eran antes merchantes. Y entonces les ponía aquello del pollo frito, el pollo con ajito, todas esas cosas, las patatas, esas, las gachas, que hoy día, por cierto, ha hecho sus gachas correspondientes. Y eso han sido que hoy día nos encontramos en Villarrubio muy a gusto, muy contentos, la gente muy buena, la provincia de Cuenca, ya soy medio vasco y medio de Cuenca, porque Cuenca me gusta, añoro Cuenca y todo lo que es. Y mis hijos pasan lo mismo.
Con el vizcaíno estábamos cuando Don Quijote le dice que no es caballero, para acto seguido enzarzarse ambos en una tremenda lucha que, si no terminó en muerte, al menos Don Quijote acabó con media oreja, perdiendo parte de su armadura, y el vizcaíno con sus huesos en el suelo. Y no perdió la vida porque las damas del carruaje intercedieron al hidalgo, que si no...
Pero la segunda parte no comienza así. La segunda parte se inicia con Cervantes, que se lamenta de que semejantes historias no tengan continuación. Hasta ahora se trata de una narración de autor desconocido, hasta que un día, estando en un lugar de Toledo, donde había tiendas, vio un muchacho que vendía cartapacios y papeles viejos y que ambos estaban escritos en árabe. Lo que hacía falta era un traductor y lo encontró.
Buscando nombre para ella que no desdijese mucho del suyo y que tirase y se encaminase a princesa y gran señora. Llamóla Dulcinea del Toboso porque era del Toboso natural.
¿El título de la obra cuál es? ¿Qué es lo que pone?
Historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo.
Este Cide Hamete parece ser pura invención, aunque hay autores que lo den como verdadero. Por ejemplo, don Miguel de Unamuno, en el prólogo de su obra Vida de Don Quijote y Sancho, en la tercera edición, cuando le aclara al traductor al inglés que él, Unamuno, no comete error al poner en boca de sus personajes las palabras, ya que él tiene el original de Cide Hamete y el que leyó y copió mal fue Cervantes. Pero volvamos a nuestra historia, porque después de traducir todo, queda la segunda parte tal y como hemos narrado, con la conclusión de la estupenda batalla que el gallardo vizcaíno y el valiente manchego tuvieron en Puerto Lápice. Tras la batalla, nuestros personajes se alejan del cruce de caminos sin hacer caso a Don Quijote de la recomendación de Sancho de que se refugien en una iglesia, pues si la Santa Hermandad les busca. Y así van, Sancho contento por su señor y el señor sangrando de la oreja y echando en falta el bálsamo de fierabrás que todo lo cura.
No he oído nunca de eso. Yo he estado 14 años en París, 4 en Alemania. Y yo me he juntado con sabios de Argelia, como dicen por allí, brujos, y no creo. Hay hierbas curativas, yo sé varias hierbas para curar ciertas enfermedades, tal como diarrea malas, tal como circulación de sangre, también cuando las venas están entaponadas y duele cierto lado del cuerpo, a tomar esas hierbas desentaponan, y entonces cuando desinflaman, porque hay una enfermedad, es la artrosis, que viene con inflamación, entonces también separa la sangre, y al tener inflamación, el rodar al enfermo, entonces la sangre no circula como debe circular. Entonces hay unas hierbas que yo las tengo y sé cuáles son y se crían en el campo, que a tomar esas hierbas mañana y noche al acostar, esas venas se desentamponan y la sangre circula. Hay unas hierbas que pinchan mucho, son muy buenas para la circulación de sangre. Hay otra planta para la diarrea que pincha mucho y sin embargo el fruto que echa es muy bueno de comer y lo tomas y te corta la diarrea malas, te las corta en dos mañanas.
Es la voz de Rafael, el curandero. Bienvenidos, médico. Se jubiló hace 11 años. A los 70 sí que tiene 81 ahora. En 1930 comienza a ejercer la medicina en Fuente el Fresno, cuando llega con un buen bagaje de conocimientos ya que había estudiado en el San Carlos y tuvo como profesores, entre otros, a Jiménez Díaz.
Que fue el que revolucionó la medicina en España. Y se pasó de aquellos cataplasmas y aquellos brebajes y bálsamos de fierabrás, se pasó ya a una medicina más ordenada y de más sentido común, y ya la farmacopea empezó a actuar. dejamos aquella fase anterior, catastrófica a la medicina, sino a los enfermos, que eran los que sufrían esto, porque entonces se cometían barbaridades como las sangrías a la media vuelta, y que eran practicadas por regla general por los barberos. Y se quemaban los carbuncos, es decir, la pústula maligna. Cuando yo llegué aquí, se quemaban, era eso, que yo lo desterré, aquella barbaridad de quemar los carbuncos que se quemaban aquí en este pueblo de Pontevedra.
Los bálsamos, más que beberlos, se empleaban sobre todo en fricciones, embadurnamientos en la piel, como se hacía con aquella pomada mercurial que se empleaba para el tratamiento de la sífilis, me cuenta don Bienvenido. ¿Había muchos tipos de bálsamos?
Pues había bastantes, porque había muchas plantas en el campo que emitían olores y sabores, y los que se dedicaban a esa industria de hacer los bálsamos y esas cosas, pues ya lo sabían, y hacían sangrías en las cortezas de los árboles y hacían cocimientos, que era lo que más supongo yo que se haría entonces. Y los cocimientos principalmente a base de la flora que había por esta región, que era el romero y el tomillo y el cantuoso, y también había en los sitios frescos había una planta de pequeña estatura que por su olor era también, supongo yo que sería también empleada para estas cosas, que es la ruda. En los sitios frescos, así en los arroyos, después de en las épocas secas, aparece eso, que se llama por la gente vulgar y se sigue llamando matapulgas.
Esto lo empleaban para contusiones, agujetas.
Por lo general, los bálsamos que empleaban por vía digestiva o no hacían nada o producían unas diarreas terribles, porque, ojo, ruda, por ejemplo, un cocimiento de ruda, de tomillo y de todas esas plantas aromáticas que es de la fauna local, pues sería completamente, eso sería terrible tomar eso.
Los bálsamos, y de ellos el de Fierabrás, del que en Sancho quiere obtener la receta renunciando a su ínsula, qué cosas. Pues en esto estaban cuando llega la hora de comer, y solo tiene Sancho queso, cebolla y algún mendrugo de pan que a don Quijote le place. Así que comen y después montan sobre sus cabalgaduras, reemprendiendo la marcha hasta que les sorprende la noche en un lugar donde se encontraban unos cabreros. Pero esto será la próxima semana. Hasta entonces, pues.